Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, estoy ahí.
Y también saludamos a Juan Ana Munategui, desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Primero, que nos diga Maite Valdivieso, ¿dónde está hoy jueves?
Pues mira, hoy no he podido estar ahí en Radio Popular físicamente, pero estoy en Madrid, porque tenemos muchos acontecimientos aquí relacionados con la pastoral obrera.
¿Nos cuentas algunos de los temas de los que estáis hablando?
Pues es que justo el día 18 de noviembre de 1994, la conferencia episcopal, la plenaria, aprobaba el documento La pastoral obrera de toda la Iglesia. Así que estamos de cumple este año, con 30 años, y estamos de celebración de ese aniversario, pues haciendo recordatorio, pero sobre todo mirando al futuro. Y tenemos este fin de semana las Jornadas Generales en Ávila con ese motivo, y hoy también hay un espacio en el aula Guillermo Rovirosa Tomás Malagón, que dinamiza la OAC, en la que va a participar Emilce Cuda, que es una de las ponentes de las jornadas, y que va a hablar un poco de todo el tema del trabajo en el Papa Francisco. Emilce Cuda es responsable para América Latina. Está en Roma ahora y conoce muy de cerca, y es argentina, teóloga, especialista en teología moral, y conoce muy de cerca el pensamiento del Papa Francisco. Así que tenemos ese espacio ahora jueves de anticipo, y luego el fin de semana pues las Jornadas Generales, que este año un poco más amplias, en torno a 200 personas, y además de Emilce estará Alessandra Esmerelli, que es del Dicasterio para el Desarrollo Humano y Sostenible, y Fernando Díez Abajo, que es conciliario, que fue responsable de la OAC y fue responsable del Departamento de Pastoral Obrera, y bueno, pues todas las personas un poco también vinculadas a la Pastoral Obrera en la diócesis, y de Bilbao pues también van a venir dos personas más del equipo, o sea que estamos de celebración, con toda la realidad del mundo del trabajo ahí a la vista.
De esa trayectoria, mirando al pasado y con este presente y con esa mirada de la que hablas y de la que habláis en esas jornadas, Maite, ¿qué miradas deben actualizarse en estos nuevos tiempos, donde todo cambia, también este mundo laboral?
Sí, eso comentábamos, ¿no? Que hay cosas que aparecen en ese documento de la precariedad. Inicialmente, pues el tema de la migración no tenía el volumen que tiene hoy, pero había síntomas que ya pues apuntaban a este sistema que genera desigualdad. Emilce insiste, ¿no?, en esa expresión del Papa Francisco de que la economía mata. Y sobre todo mirando al nuevo futuro, pues tener esa mirada también no solo desde lo local, sino desde lo global, ¿no? El crecimiento de la desigualdad, y que verdaderamente la Iglesia sigue teniendo que apostar por esa presencia y ese acompañamiento a los hombres y mujeres del mundo del trabajo. Eso también tanto Fernando como Esmerelli van a situarnos ahí. Y luego pues en estas cosas también es hacer memoria agradecida de lo vivido, pero también un impulso importante para el futuro y para seguir ahí desempeñando tareas con otros, con otras, ¿no?, en esa dinámica sinodal que estamos implementando como Iglesia. Y también decir que en esta celebración del 75 aniversario que estamos de nuestra Iglesia diocesana, la diócesis de Vizcaya participó muy activamente en ese trabajo que concluyó en ese documento, y que fue una experiencia de encuentro con realidades del mundo obrero en Vizcaya muy rico, muy enriquecedor.
Sí, me estaba escuchando muy interesado, me parece todo esos 30 años que comentan, y bueno, pues felicitar a todo el movimiento. Quería comentarle un poco, porque hablaba de la desigualdad y tal, pero sí que me surgió una pregunta, ¿no? Yo tengo una sensación como de que la defensa de los derechos de las personas trabajadoras del entorno del trabajo es algo cada vez más necesario, porque yo creo que hay cierta sensación, yo tengo sensación, de que en alguna gente, en algunos espacios, en algunos lugares, se está perdiendo una dinámica que en su día yo recuerdo, y muy intensa, ¿no?, de pelea y de lucha por la mejora de las condiciones, de la dignidad, del entorno del trabajo, que el trabajo sea un medio para la vida. Y a veces yo también digo por el tema del que últimamente también se oye de la salud laboral y de los accidentes, etcétera, pero no solamente de eso, ¿no?, sino de la propia defensa de los derechos, de la dignidad, el movimiento este del trabajo decente, no sé, mi sensación es que hoy son, o sea, por mucho que ha pasado el tiempo, se ha peleado, se ha conseguido históricamente una serie de mejoras, hoy en día la tendencia es, en algunos casos, al recorte, en algunos casos a la dificultad, en algunos casos también al distanciamiento, ya que las personas parece como que no tienen esa fuerza para defender sus derechos, para garantizarse un espacio de trabajo digno. No sé, me surge un poco reflexión por esa vía y la intensa necesidad que tenemos de trabajo en este campo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que dice Juan es muy importante y también salía un poco en las reflexiones y en los diálogos. Supongo que ya tanto hoy como el fin de semana pues aparecerá más todo eso desde las realidades también que puedan aportar desde las diócesis, ¿no? Y se decía, ¿no?, pues que había que hacer memoria de que muchos de esos logros de derechos se han hecho desde el trabajo colectivo y desde la organización de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y que no podemos darlo por supuesto, porque ahí se ve esa pérdida de derechos. Claro, Emilce tiene una experiencia también de contacto y de trabajo con los movimientos populares más presentes en América Latina, los encuentros que ha habido con el Papa, ¿no?, donde se celebraba el 10º aniversario del primer encuentro en octubre. Y ella comentaba eso, ¿no?, porque allí también, en esas realidades, hay mucho trabajo informal, lo que nosotros daríamos aquí, pues economía sumergida o situaciones de mucha precariedad, que claro, que no garantiza, ¿no?, esas cosas, pues es una pensión, una sanidad, una posibilidad de tener y conciliar, ¿no?, de descanso. Bueno, pues todas esas realidades que también aquí vemos reflejadas, ¿no? Estos días salía la noticia de toda esa necesidad de regularización y parece que se van dando pasitos de los trabajadores y trabajadoras migrantes que están haciendo un papel importante, pero que no tienen reconocidos muchos de sus derechos, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento muy importante.
Ya nos irás contando en otro momento, a modo de conclusiones que dejan estas jornadas también con esta celebración este próximo fin de semana. Un asunto que hemos conocido esta semana: Lanbide pone en marcha un buzón ciudadano para denunciar posibles fraudes en prestaciones sociales. ¿Os suena la noticia, el anuncio?
Sí, ¿cómo no nos va a sonar? ¿Cómo no nos va a sonar? De verdad, o sea, me parece, o sea, y yo, bueno, no sé, igual me tengo que morder la lengua en este asunto, pero yo no sé si es así, no sé cuánto de verdad tiene la noticia tal como está planteada, pero a mí me recuerda tiempos que no me gustaría recordar, en los que recurrimos a la denuncia anónima para meter el dedo en la llaga del lado. O sea, utilizamos mecanismos que no utilizamos para, por ejemplo, denunciar el fraude fiscal en otro tipo de asuntos, por ejemplo, pero parece como que hay una sospecha siempre presente con respecto a las personas que cobran la RGI o cualquier ayuda pública, ¿no? Parece como que, como realmente en las estadísticas salen tan poquitos, el nivel de fraude es tan pequeño y parece que no nos lo podemos creer. Tenemos que buscar, aunque sea debajo de las piedras, debajo de la alfombra, a ver dónde hay algún resquicio para evitar, ¿no? A mí el mecanismo de la denuncia, ¿no?, me parece un asunto que me recuerda, no, prefiero no mencionarlo, porque me voy a pasar de la raya, así que no voy a haceros la comparación, pero bueno, yo creo que se os ocurren otros momentos en los que este tipo de mecanismos han llevado a verdaderas aberraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, mi opinión es bastante dura con respecto a este tipo de cosas, porque esconden fundamentalmente una sospecha constante frente a la gente que está utilizando un mecanismo que es un mecanismo instaurado en nuestra sociedad que nos protege de la pobreza, que habla de una sociedad que se preocupa por la gente que lo está pasando mal y siempre estamos denostando el mecanismo y pensando que lo que hay debajo es gente que se aprovecha, y esto lo que hace es reforzar esta sospecha con respecto a la gente que está utilizando. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Ahí está. Más claro yo creo que no puedo hablar.
Sí, yo también comparto eso que dice Juana, ¿no? Sí que no he podido pues ahondar más en las características o en lo que se señala, pero sí, así en titulares, pues te ponen un poquito los pelos de punta, ¿no?
De punta.
Porque yo creo que además la concesión de este tipo de ayudas requiere de muchos esfuerzos, de mucha documentación, claro. O sea, suponer ya que de momento ya hay una predisposición pues para el engaño cuando los datos hablan de unas cifras mínimas, y yo creo que como todas las cosas que se tienen que hacer desde las administraciones, desde los servicios sociales, lo que se pide es que haya un seguimiento, un acompañamiento, y que nadie... Y que la mayoría de la gente, cuando habla, si viven estas situaciones, lo que quieren es unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Que les permitan vivir en con no solamente el trabajo es un salario, sino que tiene muchas más, ¿no? De dignificación de la persona, de colaborar con otros, de crear vínculos. Bueno, que hay muchos elementos, ¿no? De socialización, de dignificación, que va más allá de la cuestión económica, ¿no? Y que hay muchas realidades de la prestación que tienen que ver con las pensiones, con el trabajo, los trabajadores pobres que no llegan al salario mínimo. O sea, poner esa duda encima de las situaciones que ya viven de vulnerabilidad tantas personas me parece un flaco favor. Y luego, bueno, pues el sistema, si tiene que hacer un seguimiento, bien, pero que sea la denuncia anónima, ¿no? Como por debajo de la puerta. Pues es que no tiene caso, vamos.
Yo confío en que no sea muy real, o sea, que yo la verdad es que solo he leído los titulares, pero confío en que lo que hay abajo no sea muy real. Entiendo que tiene que haber, yo no estoy en contra de los sistemas de control para nada, en todos los asuntos, absolutamente en todos los asuntos que requieren un procedimiento que sea suficientemente seguro, que garantista de que los recursos públicos se utilizan en aquellos lugares en los que son necesarios realmente. Y esto me parece muy grande, muy importante. Yo creo que se está haciendo con rigor, con sus dificultades, porque esto es, bueno, pues todo, en todos los procesos de ese tipo tienes dificultades, pero se está haciendo con rigor y se está haciendo con garantías, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es un mecanismo como este, que creo que se sale fuera de la normalidad para todo y que genera este tipo de otras sensaciones de sospecha y de no sé.
Bueno, ya. La noticia, lo que hemos leído, dice así, para situar también a nuestra audiencia: Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo, ha puesto en marcha un buzón de comunicaciones antifraude, un canal que permite a la ciudadanía reportar de forma anónima y confidencial cualquier sospecha de actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos, RGI, y el Ingreso Mínimo Vital, el IMV. Además, Lanbide desarrolla ya a partir de este martes, estamos a jueves, una campaña de publicidad que, con el lema "Cumplir es tu garantía", trata de concienciar a la ciudadanía acerca del cumplimiento voluntario de las normas para acceder a las prestaciones de garantía de ingresos. Al hilo de esta noticia y al hilo de lo que estáis comentando, tampoco le corresponde a los ciudadanos, a la ciudadanía, sino a las propias instituciones con sus recursos y herramientas.
Pero lo que os comentaba antes, no hay un buzón anónimo para hacer una denuncia sobre la gente que está defraudando Hacienda, o está haciendo facturas sin IVA, o está haciendo... en ningún momento a nadie se le ha ocurrido hacer una cosa de esta. Es que, o sea, bueno, no sé cómo decir. Me parece que están...
Y luego se hace una campaña, ¿no? Parece que va a hacer una campaña pública, o sea, que nos pone a todos como en la tesitura de estar a ver, ¿y qué vas a hacer? Me acuerdo que también hubo un momento en el que se hablaba de que había que dar cuenta en qué se gastaban esas percepciones, que aquello, bueno, pues se frenó. O sea, si vemos a una persona de nuestro barrio que sabemos que está sin empleo, tomándose un café con sus amigos en una cafetería del barrio, voy a decir, que se está gastando el dinero en el café y no está comprando verdura para... Vamos a ver, las personas que están en situación de vulnerabilidad no tienen, no tienen derecho, por decirlo de alguna manera, a llevar una vida digna, a celebrar un acontecimiento, a disfrutar de un tiempo libre. Mira, leyendo unas cositas de Milce Cuda, decía que los trabajadores pobres trabajan. Trabajan. Igual no tienen empleo, pero trabajan. Y la dinámica del encuentro, del ocio, o que vaya un día al cine, eso es una nota de que estás haciendo un derroche de tu ingreso. ¿Y los demás? Cuando no somos solidarios, cuando pensamos que como el dinero es nuestro y nos lo merecemos, me puedo permitir cierto dispendio sin mirar a un lado y a otro, que tiene que ver con los criterios de comportamiento moral, si no pago, como decía Juan Hacienda. Si te voy a denunciar al vecino que, no sé, que considero que nos... O sea, es que nos metemos en una dinámica tan mezquina que me parece que es un cuestionamiento que no va a ningún lado, sino que todavía pone en mayor cuestionamiento a las personas que ya bastante sobrecarga llevan y bastantes dificultades tienen que asumir cuando sabemos que son personas con una vulnerabilidad mayor y con una capacidad de resiliencia que para muchos quisiéramos también.
El movimiento, y es una de las fotos del día, el movimiento de pensionistas se moviliza hoy jueves en Gasteiz para demandar 1.080 euros de pensión mínima y además reclama que el gobierno vasco garantice las pensiones mínimas a través del presupuesto para 2025.
Pues oye, qué ánimo con esa lucha, y yo creo que son referente también, ¿no? Yo creo que hay mucha militancia, mucho antes hablábamos de la memoria, ¿no? Muchas de las condiciones y de derechos que tenemos es porque ha habido muchas de las personas que ahora están en esa situación de pensionistas han sido activos, ¿no? Y han defendido esa defensa de las condiciones laborales dignas, ¿no? Y que ahora también estén con esa llama encendida y esa constancia, yo creo que hay que agradecerle su constancia, pues yo creo que es importante, ¿no? Cuando ha habido un incremento del salario mínimo en los últimos años también significativo, ¿no? Y que estamos hablando de 1.080 euros, que vamos, no es que ninguna bicoca, viendo el índice del precio al consumo, la vivienda, las condiciones en las que, bueno, pues los incrementos que hay de productos de primera necesidad o las situaciones que vivimos cada día, ¿no?
Sí, bueno, a mí me recordaba eso, ¿no? Lo que hemos comentado antes con el tema de las condiciones laborales y tal, y lo que ha supuesto son este colectivo de personas que ha tenido que luchar a lo largo de toda su vida. Yo he tenido que luchar cuando estaban en espacios de trabajo por ir mejorando sus condiciones y ahora continúan, ¿no? Y es muy de alabar la actitud de pelea y de lucha y de defensa de sus derechos. Yo creo que no están reclamando nada que sea descabellado, ni mucho menos. Es muy, muy importante porque es un colectivo y el tema de las pensiones en general es un tema como que está ahí siempre en el alero, en el alambre, con siempre en cuestionamiento de que se pueda mantener, lo que cuesta para la sociedad, pero bueno, estamos hablando de mantener la vida digna de unas personas en las últimas etapas de su vida, que han dado mucho por esta sociedad, y esta sociedad rica en la que vivimos tiene que asumir que tiene que soportar debidamente a las condiciones de vida y las garantías de una vida digna de las personas pensionistas. Entonces, pues yo les mandaría un abrazo y mucho ánimo y que continúen así, que nos dan un ejemplo, yo creo, de actitudes para cómo defender nuestros derechos.
Con estos comentarios, a partir de esta foto y también manifestación, concentración y reivindicación hoy en Gasteiz del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, vamos cerrando ya estos diálogos de hoy con Maite Valdivieso, que está en Madrid, nos ha contado la última hora de estas jornadas y de estas celebraciones que incluye también este próximo fin de semana. Maite, un saludo y hasta dentro de poco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nada, pues nos vemos prontito en Bilbao otra vez. Buenas tardes a todos.
Gracias, Maite.
Vaya bien, Maite.
Y también Juanan Amunategui desde Cáritas Vizcaya. Nos vemos dentro de poco. Un saludo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.